Carlos, sitúate conmigo. Hace un mes, 27 de febrero de 2026, en Albuquerque, Nuevo México. William McCasland es un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tiene una trayectoria profesional ligada a la investigación nuclear y a la investigación del espacio. Y ese día, el 27 de febrero de 2026, desaparece de su casa, dejando su teléfono móvil, perdón, y sus gafas de ver.
Soy Abril, ¿cómo puedo ayudarte?
Hola, Abril, mi nombre es Susan Wilkerson. Mi marido está desaparecido. Han pasado como 3 horas y tengo indicios de que han planeado que no lo encuentren. Ha dejado su teléfono, ha cambiado de ropa, no sé qué está pasando.
Han pasado 60 días de esta llamada, de la llamada de su mujer a la policía, y no se sabe nada de él. McCasland es el último de una cadena de al menos otros 10 científicos y militares que han muerto, que han desaparecido o que se han visto envuelto en suicidios que vinculan o que se vinculan ahora a investigaciones sobre ovnis, búsqueda de vida extraterrestre o armas nucleares. No es el guión de una película, son personas reales y la Casa Blanca ha ordenado ya que se estudie una posible brecha en la seguridad nacional. Javier Sierra, muy buenas.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, a la estupefacción que producen los detalles de la desaparición del general William Neil McCasland se suman otras circunstancias que hemos ido conociendo casi a cuentagotas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no se llevó de su domicilio ninguno de los vehículos que tenía a su disposición, ni las bicicletas, ni nada. Dejó todo lo que podía servir para reconocer o para ubicarlo en su domicilio y además bueno, se llevó consigo un revólver del calibre 38 cuando él no solía llevar nunca arma encima, ¿no? Estas circunstancias levantaron solo interés en principio en digamos en la comunidad local, ¿no? Se pusieron carteles por todas partes para ver si alguien podía dar una referencia a este hombre que tenía últimamente algunos trastornos de salud, ¿no? Sufría falta de sueño, ansiedad y su mujer, al cabo de unos días de esta desaparición y de esa llamada que acabamos de escuchar, puso también un aviso en Facebook para decir que su marido no sufría demencia, que por lo tanto estaba en perfectas condiciones psíquicas, que había que buscarlo, pero también dijo que probablemente sabía poco o no podía saber mucho de el ovni estrellado de Roswell que se supone que había estado en su laboratorio. Y aquí es donde saltaron las alarmas, ¿no? Este hombre fue director durante muchos años del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base de Wright-Patterson, en Ohio, que es un complejo militar donde trabajan 30.000 personas, o sea, no es precisamente de las bases pequeñas en ese país, donde tienen los laboratorios de investigación científica punteros, y él era el director de esos laboratorios con un presupuesto a su cargo de $2.200 millones. Así que, en fin, estamos hablando de alguien muy significativo. Pero es que es alguien, Alberto, que aparece en los papeles de WikiLeaks.
¿Ah?
Sí, vinculado a los ovnis. Entre esos cables que se desclasificaron hace algún tiempo, hay unos correos electrónicos entre Tom DeLonge, que es un músico muy conocido en los Estados Unidos, que ha hecho mucha campaña por la desclasificación de material ovni, y John Podesta, que era asesor de los presidentes, bueno, del presidente Obama, pero también trabajó con Clinton, y en esos correos electrónicos hablaban de William Neil McCasland como un general al que había que reclutar para conocer lo que pasó en Roswell, Nuevo México. Imagínate, en fin, la paranoia, evidentemente, que se desata respecto a este asunto en redes, pero sobre todo se dispara cuando empiezan a aparecer casos de personas desaparecidas o muertas en extrañas circunstancias conectadas con este general o con las cosas que hacía este general, ¿no? Así, por ejemplo, supimos hace unas semanas de la desaparición en junio de 2025, y hasta ahora sin datos, de Mónica Reza, una mujer de 60 años, que era directora del laboratorio del Jet Propulsion Laboratory, del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que había estado trabajando en procesamiento de materiales y de, en fin, de cosas de alto secreto para cohetes y para propulsión de misiles. Y esta mujer desaparece yéndose de paseo, haciendo trekking en un parque cercano a su domicilio, con otros amigos. Sí. De repente esos amigos se dan cuenta de que Mónica ya no sigue al grupo con el que estaban haciendo esa excursión. Y desde entonces, cero información. Sabemos que Mónica Reza tenía relación con el general McCaslin. Al poco también supimos de la desaparición de Carl Grillmeyer, que es un científico del Instituto Tecnológico de California, también del JPL, que había estado buscando agua en el sistema solar, había trabajado en tecnología aplicable a misiles, estaba muy vinculado al telescopio espacial Hubble, al desarrollo del telescopio espacial Hubble, y este hombre muere el 16 de febrero de 2026 en el porche de su casa, tiroteado por un señor que se ha colado en su finca. Él vivía bastante, bastante apartado. A este hombre, al tirador, al asesino, se le ha detenido y la semana que viene entra ya a disposición judicial y empieza el juicio. Pero claro, es otra muerte más a la que se suma otro miembro del JPL, Michael David Hicks, de 59 años, a este hombre, fallece, pero no se dan las causas. Se le hace la autopsia y no se informa de ello públicamente. Es autor de 80 artículos científicos sobre este asunto, también vinculado a misiones espaciales de alto calibre. Y empiezan a surgir otros casos colaterales de gente que desaparece. Fíjate qué curioso, esto es lo que alerta al FBI, ¿no? Desaparece, por ejemplo, dejándose la cartera, las llaves, el teléfono en casa, igual que el general McCaslin, ¿no? Sí. Anthony Chávez, 78 años, del laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, el gran laboratorio nuclear de los Estados Unidos, fallece con esas mismas circunstancias. O Joshua LeBlanc, que es un científico nuclear de la NASA, que aparece calcinado en su Tesla en Huntsville, Alabama, uno de los lugares, Rocket City la llaman, imagínate, ¿no? Que también dejó la cartera, el móvil y todo lo que le pudiera localizar, pero lo localizaron por el Tesla, ¿no? Porque el vehículo está conectado. En fin, suma hasta 12 personas, ¿no?
Déjame recordarle, por si usted se acaba de enganchar, que estamos hablando de la investigación que lleva a cabo el FBI sobre las 12 muertes de 12 científicos en Estados Unidos, y todos ellos estaban trabajando sobre secretos de los Estados Unidos, como puede ser la búsqueda extraterrestre o de los ovnis o el programa nuclear. Una de las científicas que apareció muerta en circunstancias muy extrañas en su domicilio es Amy Eskridge. Amy, además, lo más interesante del caso es que había advertido tiempo antes a su socio, de hecho, que si se encontraba con algún reporte de que se había suicidado, no era verdad. He buscado un corte de una de las teorías que tiene Amy Eskridge sobre la vida extraterrestre y quiero que lo escuches.
Los ultraterrestres, creo, somos nosotros en el futuro. Vienen de aquí. Son tú. Soy yo. P-47 es el presente más 47.000 años. P-52 es el presente más 52.000 años. Y básicamente hay una calamidad. Algo así como un escenario apocalíptico en un futuro cercano. Arrasa con casi todo. Y están los que bajan al subsuelo y sobreviven. Y luego están los que, de alguna manera, se quedan en la superficie y, milagrosamente, no mueren. And miraculously
don't die. Asusta a cualquiera, ¿no?
Bueno, el caso de Amy Eskridge es el último que se ha incorporado a esta lista de desaparecidos. Claro, a raíz de encontrar todos estos científicos de alto nivel vinculados a lo nuclear, a lo espacial, y ahora hablaremos también de lo ufológico, de lo ovni, ha habido como un rastreo de casos anteriores que poder incorporar a esta lista. Y este es el último, ¿no? Amy Eskridge también es de Huntsville, Alabama, como esa otra persona que te decía hace un momento. Y ella era una química y bióloga con un máster en ingeniería eléctrica que puso en marcha una empresa, un instituto, lo llamó así, Instituto de Ciencias Exóticas, junto con su padre, ingeniero de la NASA, para tratar de desarrollar motores de antigravedad. a raíz de hacer público el desarrollo de esas investigaciones, comenzó a sentirse acosada, tenía gente vigilando en la puerta de su casa, sus llamadas se colaban siempre con ruidos extraños, como si estuviera el teléfono intervenido, y tuvo incluso la sensación de que la estaban agrediendo con algún tipo de arma insólita, arma de dirección de energía o de energía dirigida, como se habla de este tipo de armas de quinta generación que todavía no conocemos, ¿no? O no conocemos públicamente. Pero llegó incluso a decir que la habían amenazado explícitamente, ¿no? Para que abandonara declaraciones sobre este asunto. Y apareció muerta, supuestamente porque se había suicidado, ¿no? Pero ella, efectivamente, unas semanas antes, a su socio, Frank Milburn, que es un oficial de inteligencia británico con el que estaba trabajando, le dijo claramente que si veía algún informe próximamente donde se dijera que se había suicidado o que había sufrido una sobredosis o que había matado a alguien y que la habían encarcelado y aislado, que no se lo creyera, que la estaban acosando y que podían acabar con ella, ¿no? Así que este caso se suma,
El caso es tremendo y sobre todo lo que cuenta, o sea, lo que dice que los extraterrestres no son otra cosa que nosotros del futuro, que además nos hemos tenido que aguardar en cuevas y que por eso las imágenes que siempre, ¿no? Que siempre dice la gente de los extraterrestres, que es muy parecida a la de ET, con esos ojos un poquito más ovalados, con el cráneo. Que eso, hay gente o hay investigadores que dicen que así es como evolucionaríamos si estuviésemos mucho tiempo bajo tierra, ¿no?
Bueno, todo esto parece ciencia ficción, ¿no?
Cuando se ve
desde fuera. Pero fíjate, otro de los que se ha incorporado a esta lista fatídica, y este sí que también es muy sorprendente, es Matthew Sullivan, ¿no? Matthew Sullivan es un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de 39 años, que murió en su casa de Falls Church, en Virginia, el 12 de mayo de 2024. Muere de sobredosis, ¿no? Mezcla alcohol con ansiolíticos y muere de sobredosis. Hasta ahí, bueno, normal. El caso es que muere 4 días antes, y aquí es donde empieza lo raro, de que tuviera que viajar a Washington a declarar a esas comparecencias de las que hemos hablado muchas veces tú y yo, Alberto, en el Capitolio sobre los ovnis. En el verano de 2023 se produjo la primera de esas comparecencias donde se dijo que había militares que habían participado en la recuperación de ovnis estrellados y de biológicos, ya los llamaron así, o sea, de entidades biológicas, y que todo esto era el gran secreto que tenía el Ministerio de Defensa o el Departamento de Guerra o el Departamento de Energía en los Estados Unidos. Bueno, en aquella comparecencia prometieron que iban a acudir algunos de esos militares que tenían información de primera mano, y uno de ellos era Matthew Sullivan, que muere 4 días antes de testificar cuando iba a contar lo que él había visto en la base aérea de Wright-Patterson, que es de donde era el general McCaslin, ahora desaparecido. ¿Ves cómo se van uniendo, ¿no? Los hilos, ¿no? De esta historia. No solamente son las personas, es que son los escenarios de los que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Como te decía, Wright-Patterson es el lugar donde tiene su sede la inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde desde los años 50 los rumores sobre el almacenaje de restos de aeronaves exóticas, extraterrestres para algunos, en fin, alta tecnología, no sabemos de dónde, para otros, son constantes. Se habla de la preservación de cuerpos congelados en esas instalaciones. Es un rumor, ¿no? Desde hace décadas, que ahora ha llamado la atención, evidentemente, del presidente Trump y de su equipo, porque ellos están empeñados en que se desclasifique este asunto, ¿no? Y ahí es donde parece que hay divergencias entre lo que quiere la Casa Blanca. Hay varios senadores y congresistas que están todos los días en la televisión en Norteamérica abogando por la revelación de estos secretos, y el Pentágono. Se han creado esas comisiones en la Casa Blanca donde esos senadores y congresistas han visto material, pero no pueden hablar de ello porque les obliga el juramento hasta que no lo desclasifique el Departamento de Defensa. Y sin embargo, están como incendiando a los medios de comunicación para que haya presión pública y esa liberación de información se produzca. Y este es el panorama, algo que en Estados Unidos está ahora... bueno,
está por todos lados, ¿no?
En redes está por todas partes. Algunos periódicos importantes están reflejándolo. En España ya los diarios empiezan a recogerlo. Este fin de semana El País le dedicaba, sin ir más lejos, una página entera a esta cuestión. Y ya está, fíjate, es el ejemplo de cómo la presión de la opinión pública... puede empujar un tema a la agenda política, ¿no? Uh-huh. Porque, en principio, en fin, los casos solamente los investigaban los sheriffs locales, pero a raíz de todos estos elementos, el FBI ha intervenido, la NASA se ha pronunciado ya diciendo que los muertos que trabajaban para ella, para el JPL, bueno, no cree que estén conectados entre sí de manera obvia, pero que van a investigar y van a dar sus resultados en los próximos días. Y las distintas agencias, ya sabes, todo ese abecedario de siglas extrañas, ¿no?, que hay en los Estados Unidos, están ahora mismo abriendo sus propias carpetas para ver si estamos ante una filtración, ante una agresión de una potencia extranjera, que es una de las teorías, es decir, que alguien, como ha ocurrido en Irán en el pasado con los científicos nucleares, que aparecían muertos porque Israel los iba asesinando, ¿no? Bueno, pues tenemos que averiguar si esto está pasando también en Norteamérica, o si todo esto es fruto de esa confrontación por el secreto y por el dominio del relato entre el Pentágono y la Casa Blanca, que no están precisamente alineados, como vemos a diario también con el conflicto de Irán en estos días.
¡Qué historia! ¡Qué historia de la que seguiremos hablando!
No te quepa la menor duda, yo tengo todas las alertas puestas para este asunto.
Querido Javier, amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.